se está esperando también votación en el Congreso Nacional de distintos temas. Uno de ellos, por ejemplo, también se está discutiendo las modificaciones a la Ley de Protección del Empleo, también a propósito de ciertas indicaciones en sintonía con la idea de que empresas que se acojan a la Ley de Protección del Empleo no puedan, por ejemplo, repartir utilidades. A propósito de lo que ya ha ocurrido, está en la polémica y queremos hablar sobre este tema también y sus alrededores con el presidente de Asexma, que está en línea hasta ahora. Gracias por responder el llamado a la radio. Roberto Fantuzzi, buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Muy buenos gracias días. Por la invitación.
Muchas gracias a ti. Aquí estamos con Loreto conversando desde hace algunos días sobre este tema.
Buenos días, Loreto.
Hola, Roberto, claro, y lo invitamos a usted y a nuestros auditores también a escuchar, porque queremos comenzar por esta polémica que se ha dado la Ley de Protección al Empleo y estas empresas, cuáles son los requisitos y esta repartición, por ejemplo, de utilidades que se dio en el caso de Cencosud. Los invitamos a escuchar entonces lo que dijeron ayer las autoridades a propósito de esta polémica.
Quiero hacer un llamado a los empresarios a proteger los empleos y a proteger la salud de sus trabajadores como primera prioridad, y también a proteger las condiciones de trabajo y poner por delante la salud y los empleos de los trabajadores por encima de otros objetivos, como son, por ejemplo, el pago de dividendos.
Eso lo decía ayer el presidente después de que el ministro de Hacienda también hubiera criticado la situación que se dio en Cencosud y que generó bastante controversia, como comentábamos. Roberto, ¿qué le parece esta situación? Porque se ha dicho, claro, que es legal. Cencosud también dijo que era un tema de sus filiales y que esta repartición era de las todas las empresas a nivel regional, continental, que tienen ahí en Cencosud. ¿Qué le parece lo que hizo la empresa?
Cencosud nos tiene acostumbrados a no este tipo de noticias. A mí nunca se me va a olvidar que fue el primero que rechazó el pago de los 30 días. Y pareciera que este hombre, Polman, lo respeto mucho porque ha hecho muchas cosas, partió de cero, etcétera, 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 como buen alemán, pero se olvida algo, que la mayor parte de los recursos de donde provienen sus inversiones se generan en la AFP. Él es uno de los primeros que reciben mayor nivel de recursos de la AFP. Dentro de las 10 primeras empresas está ellos. Entonces, todo este tipo de cosas que él nos tiene acostumbrado, date cuenta, él contratado a un ministro que no ha pasado un periodo muy largo. Es como un matrimonio mal habido, porque el mismo que te controlaba hoy día es controlado. Así sucesivamente, nos está acostumbrando a una cosa que no es común. Con respecto a... es legal, y lo dijo el presidente de la CPC. Pero que sea legal no significa que éticamente esté en lo correcto. Hay que tener alto cuidado, más en la situación que nos encontramos. Nosotros en ASECMA, en una oportunidad, dimos una charla hace tres o cuatro años atrás, que nosotros los empresarios teníamos que invertir en paz social. Y lo que está haciendo justamente lo contrario es Cencosud. ¿Por qué? Porque crea grados de desconfianza que son enormes.
Claro.
La confianza es clave para el desarrollo de cualquier actividad económica. Yo como paz social, yo te digo, si en Venezuela fuera impuesto cero, ¿tú invertirías en Venezuela? Yo tengo dudas, ¿verdad? Porque no hay paz social. Lo que tenemos que desarrollar de aquí, en el corto plazo, porque esta situación está bien amarrarla con la protección al trabajo, pero ojo, hay que amarrarla también que las empresas sean viables, y yo veo que la letra chica que se está haciendo, que no se sabía mucho de estos temas con respecto al crédito dado por el Estado como garantía, pues hay que tener un cuidado enorme. A mí van a quedar muchas empresas que van a quebrar, que no se les llegó el ventilador mecánico financiero, ojo, con este sistema.
Pero ¿qué debería, haberse hecho en este caso, Roberto?
Perdón.
Sí, pero no, disculpe, ¿qué debería haberse hecho en este caso, en el caso de los créditos con garantía del Estado a la micro y pequeña empresa? ¿Cómo debería haberse obrado en este caso?
Mira, yo creo que se obró correctamente, pero totalmente insuficiente. Van a quedar, yo creo, del millón de mil pymes que deben existir aproximadamente, son las que tienen el impuesto interno. Yo creo que no va a llegar más de 200, date cuenta, deja toda la gente que está en el DICOM. El DICOM ha crecido una enormidad en esto. Pero sí, efectivamente, es imposible que alguien pague si no tiene actividad. Y yo quisiera hacer y resaltar un hecho concreto, ya, por favor. esto viene de antes del estallido social. Acuérdate que teníamos caída del crecimiento ya. Vino el estallido social sin tener ninguna responsabilidad. Las MIPYME hoy día aparecen como haciéndole un favor que le están dando plata. Pero si el orden público le corresponde al Estado, el Estado hoy día está pagando las consecuencias del orden público. Esto de estar dando el crédito está bien, es liquidez, etcétera. Pero por favor, no, esto no es un favor. Es un error que cometieron por no lograr el orden público primero. Y después vino el coronavirus. Ahí fue el último, como dicen cuando matan la gallina, el último golpe en el cogote de la gallina. Pero hay que acordarse que esta actividad sucedió mucho antes, ¿eh? Hay que dar alto cuidado. Y lo otro que yo digo que está en lo correcto, pero dejaron afuera un sector que yo lo hallo súper, súper importante y que tú, Álvaro, seguramente has participado. Uh-huh. El turismo, lo que se llama economía naranja, que yo todo afuera en la economía naranja. El arte, el diseño, el cine, los restaurantes. Oye, es una actividad que digna de verlo en un saco distinto. Poner todo en el mismo saco es fatal porque las realidades son distintas.
Roberto, usted habla del orden público, de la paz social. ¿Qué se está arriesgando cuando suceden cosas del tipo Cencosud, cuando suceden cosas del tipo de lo que comentaba usted de los créditos de la banca, que se hace una expectativa, y no es una expectativa de cualquier tema, es gente que perdió el trabajo, que no tiene con qué comprar para comer, y que justamente tienen que salir de sus zonas, muchas veces en cuarentena, porque si no salen a trabajar por el día, no tienen que llevar a la casa. ¿Qué se está arriesgando en cuanto a paz social en ese sentido?
Loreto, yo no desconozco tu edad, ¿eh? Pero seguramente Álvaro se va a acordar de las ollas comunes y el PEME y el POS.
Sí, ya yo me acuerdo, gracias Roberto. Sí, muchas gracias. No, Loreto no se acuerda, pero le agradezco, pero lo sabe, porque es muy estudioso. Pero no tiene edad para acordarse de eso, pero sí es muy estudioso y sabe de qué está hablando.
Pero no es necesario tener la edad para justamente saber de lo que estamos hablando y de
empatizar. No, si lo que está quedando en evidencia soy yo, gracias a Roberto Fantuzzi, gracias.
Ya se están constituyendo ollas comunes porque me han llegado algunos WhatsApp para apoyar las
ollas donaciones.
Nosotros estamos apoyando.
Exactamente, para donaciones.
Ya algunas. Sí. Lo que pasa es que es el primer indicador que la gente está quedando cesante y no tiene que comer. Entonces se reúnen alrededor de unas ollas comunes, como anécdota. Yo nunca se me va a olvidar esto porque nosotros éramos dueños de una fábrica que hacíamos la olla hace muchos años atrás. Entonces entregábamos la olla de forma gratuita para que la gente comiera en algún lugar en esa época, te estoy hablando del año 80 y tanto. Eso lo hallo, que ese indicador nos está dando una señal que algo está pasando en la sociedad. Y yo, fíjate que incluso me atrevo, esto es una decisión de carácter político, ¿verdad? Que destinar recursos para empresas que no sean viables. Mira lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Que tenga alguno una luz del túnel que algún momento podrían ser. Porque yo prefiero mil veces tener a un cesante trabajando en una pyme que tenerlo en la calle. ¿Me entiendes tú? Yo estoy resolviendo. Y lo otro, que si yo hubiera sido político, hubiese amarrado gran parte de los recursos al stock de trabajadores. Aquí se independizó lo económico con lo social. Si yo tengo 10 trabajadores y me dicen, mire, yo le voy a dar 10 millones por trabajador que tenga usted como garantía estatal para conseguir recursos, seguramente voy a mantener esos 10 trabajadores. Hoy día hay cero amarre. Entonces, esto trae como consecuencia que se va a producir un nivel de cesantía por estos 800.000 o 600.000 microempresarios que no van a tener oxígeno suficiente para mantenerse vivo. O sea,
lo que usted propone va en contra de la lógica del sistema, separar lo económico de lo social es de la esencia. Porque, obviamente las señales van completamente en sentido contrario desde mucho antes de la pandemia, desde antes del 18 de octubre, en el sentido de que efectivamente hay que invertir en paz social y esa inversión pasa por no separar lo económico de lo social, ¿no?
De lo social. Fíjate que nosotros estamos haciendo una cosa que le llamamos el observador, y hago un llamado a todos aquellos empresarios que están solicitando crédito a la banca, que cuál ha sido la conducta de la banca, y que nos expongan en el observador y que nos contesten la encuesta, porque queremos evaluar. Porque fíjate que ya muchos han creído que la expectativa, yo no sé si ustedes han leído el proyecto o la ley actual, que son 3 meses, hasta 3 meses. Entonces, la palabra hasta, la gente creyó que eran 3 meses.
Está condicionado. Y hay mucha gente,
entonces, también se tiene la duda, si hasta 3 meses, un banco me da 1 mes, ¿puedo ir a otro banco a pedir otro mes? ¿Me entiende usted? Sí. Entonces han creado una serie de dudas que yo creo que si fuera el ministro de Hacienda, que lo ha hecho bien, porque este ministro de Hacienda lo ha hecho bien, debería salir a la luz pública y decir, mire, esto está pasando, vamos a corregir el reglamento, lo mismo que están haciendo actualmente con el caso particular del Cercosur, ¿verdad?
La semana pasada se viralizó la opinión de un dueño de un restaurante muy conocido en la ciudad de Santiago, aquí en la región metropolitana, en la comuna de Ñuñoa, de la plaza, las lanzas, que el dueño decidió, que es heredero de don Manuel, y bueno, hay una larga historia al lado del teatro de la Universidad Católica, y él decidió...
El Teatro Dante, perdón, que...
Exactamente,
que
claro.
Te corrija, porque tú eres de la época...
Ese era el antecedente, claro. Bueno, y ahí decidió conservar a cada uno de sus trabajadores. Cada uno de ellos está en su casa, digamos, porque la protección de la salud era lo primordial, y él señalaba además que probablemente lo que él esperaba era que se diera la orden, así como en algún momento se salvó a los bancos, es opinión de él, digo, de Manuel Chico. Que así como se salvó a los bancos, que este es el momento de devolver la mano, decía, opinión de él, y que se debió haber dado la orden precisamente de entregar esos recursos sin la letra chica, como usted ha señalado. ¿Eso es viable?
No, yo no lo creo viable, porque la conducta, yo no sé si una entrevista que se le hizo al presidente de la Asociación de Bancos, sí, donde dice, y a mí, oye, que reconozco, Álvaro, que no tengo mucho buen genio, pero decir que ellos van a perder en esta oportunidad, por favor, van a ganar. Y van a ganar, porque muchas empresas les está tirando salvavidas con la garantía de otorgarle el aval del Estado. Ellos le prestaron plata a personas o a empresas que hoy día no son viables, y gracias a este crédito del aval del Estado van a ser viables. Entonces ellos no son los primeros que deberían levantarle un monumento y no está haciendo comentarios que no corresponden. Fíjate que yo no sé si le diste el Banco Colombia. Yo no soy banco, soy Colombia. Esa es una actitud de tener la camiseta puesta. No, esa cuestión que voy a perder, voy a ganar. Oye, si estamos perdiendo todo, yo te aseguro que tú como también estás perdiendo de alguna manera. Si todos te vamos a perder en esto.
La banca va a hacer negocio de todas maneras, dice usted.
Todo. Oye, pero si eso se lo aprendí a mi papá. El viejo ya murió hace 1000 años atrás, date cuenta. Decía, lo más importante es tener buenas relaciones con los trabajadores. Tuvimos la huelga más grande de Chile, eso sí. Pero esto te demuestra que hay que crear el clima. Yo no veo que se está creando el clima suficiente. Hay un clima que por el problema de la salud, si no cabe ninguna duda, no estoy diciendo que no, y contamina lo económico. Pero en lo económico se está viendo como el Titanic. Que algunos quedan bajo la reja sin tener la llave y no sin poder salir y subirse al bote. Y hay otros que se están subiendo al bote. Esa es la sensación que está quedando en la gente. Eso es fatal para mi opinión personal.
Sí, probablemente.
Pero también es culpa de quién. De los pequeños y medianos empresarios que no se unen. No se unen. Y unido es totalmente distinto. Te respetaría, por lo menos te respetaría. Sí. Perdón.
Roberto, hemos conocido también las cifras económicas. Ayer este IMASEC de menos 3,5%, se adelanta ya que abril va a ser bastante por debajo de eso incluso. Si le pudiéramos explicar a la gente en qué se traduce esta baja, más allá de los números, más allá de las siglas de IMASEC, de índices de recuperación en B corta, en W, pero en qué se va a traducir a la gente este nivel de crecimiento que se adelanta para nuestro país durante este año, en términos de empleo, en términos de sueldo, en términos de oportunidades y en términos del Estado también.
Sí, lo que pasa es que significa que uno está creciendo menos de lo que corresponde, está decreciendo. Y esto significa cesantía, pobreza, etcétera, etcétera. Yo, dentro de las medidas, no veo ninguna luz del túnel, un destino de los recursos para reactivar la economía. Porque todas estas deudas que se están reprogramando de alguna manera, la única manera de pagarla si se reactiva la economía, si no las deudas van a ser impagables. Entonces, esto que se está decreciendo significa que se están cerrando cortinas que antiguamente se hablaba de bajar las cortinas de muchas empresas. Se están bajando las cortinas de muchas empresas, efectivamente cerrando. Date cuenta, yo el otro día estaba leyendo, date cuenta, perdona que me vaya a pedido del 90. Yo me acuerdo, Chile exportaba 50 millones de dólares en zapatos. Sí. ¿Y tú sabes por qué? Porque en las fábricas de zapatos los trabajadores están uno al lado del otro. Nosotros hemos descuidado el mundo laboral. Digamos las cosas como son. Y eso, esa exportación y a Italia, te cuentas, es como vender arena a Arabia Saudita. Es decir, ya que éramos viables vendiendo calzado. Hoy día todos los zapateros son importados, todos los zapatos son importados. Fíjate que el presidente de la CPC, el señor Suez, no fabrica ni un zapato, lo trae todo de China. Entonces, yo creo que lo que va a pasar en este país, y volviendo al IMASEC de negativo, ¿sí? Puede ser una oportunidad de ver que vamos a necesitar industrializar nuestro país de nuevo. Y muchos de estos países que estamos viendo se están cerrando económicamente, y nuestro país nos debemos a las exportaciones, pero exportaciones siempre que la economía esté abierta. Si se nos cierra, vamos a tener que volver a pensar cómo industrializamos a nuestra economía, volver a hacer ciertas cosas que somos capaces y somos eficientes. Si dejamos de ser eficientes por el tipo de cambio, a veces por las tasas de interés demasiado altas, que valía más la pena traerlo de afuera, porque si el dólar caía todos los días, luego traigo zapato importado, el zapato se me hace más barato todos los días, si lo hago en Chile me subían los costos.
Sí, a replantearse finalmente la economía, las relaciones sociales y todo lo que nos está dejando esta pandemia, esta crisis del coronavirus. Roberto Fantuzzi, presidente de Sexma, muchas gracias por estos minutos acá.
Oye, eso vio. Sí. Pues, quiero pedir disculpas Álvaro,
haberlo
tratado de viejo.
No, está bien, ya lo olvidé, ya, gracias. A esta edad se me olvida todo. Gracias, Roberto.
Gracias, Roberto.
Chao, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Gracias.